Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes, primero de febrero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Mercader, buenas tardes.
Mi estimado Beto, Toño Rodríguez, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Les voy a ser sinceros, con el corazón roto por la retirada de Tom Brady. Dijo adiós, ya lo confirmó en redes sociales, y duele y cuesta asimilar después de los números que presentó en su última temporada. El mejor quarterback del NFL, no solamente en la última campaña, sino en toda la historia, ya dijo finalmente goodbye.
Sí, qué deportista, qué figura, qué gran estrella, un hombre histórico en el mundo del deporte, Jorge, y hablando de redes sociales, dio a conocer en ellas, en Twitter, concretamente Luis Alfredo Álvarez, nuestro querido compañero que tiene una enfermedad. Le deseamos a Luis Alfredo que se recupere muy pronto a este excelente representante del periodismo deportivo en el líder mundial en deportes. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, el gusto es enorme de estar con ustedes dos en este programa. Bueno, los abrazos también desde aquí para Luis Alfredo, pensando que todo va a salir de la mejor manera. Y lo de Tom Brady, bueno, el retiro llega para todos los atletas, incluso para Tom Brady. No para todos llega en el mismo momento, pero cuando llega es igual para todos. Hay una etapa en la carrera de los atletas en la que la mente y el cuerpo ya no están en esa sincronía, y cuando el castigo al cuerpo empieza a ser mayor que el deseo de seguir ganando, hasta Tom Brady le pasa. 44 años, qué bestia, Beto, Jorge, 7 títulos de Super Bowl. Pasarán y pasarán las décadas, y quien le siga se va a quedar corto con lo que ha hecho este señor.
Totalmente de acuerdo, y retirarse significa apartarse. Y esto me lleva, Jorge, a hablar sobre la situación de Gerardo Martino. Yo creo que para cómo andan las cosas, sí resulta crucial para su continuidad el juego de mañana a las 9:00 p.m, tiempo del Centro de México, en la cancha del Estadio Azteca, frente al equipo de Panamá.
Sin lugar a dudas, Beto, porque yo pienso que la selección va en picada en cuanto a funcionamiento. Los resultados lo mantienen en la tercera posición, pero ya coqueteando severamente con el repechaje, y dependen del duelo contra Panamá, porque solamente es un punto de diferencia. Si los canaleros sacan la victoria en el Estadio Azteca, el tricolor otra vez a sufrir, algo que a lo largo de la historia el conjunto mexicano estaba acostumbrado, pero por las circunstancias sería un ridículo monumental el hecho de estar ya en esa cuarta posición, pensando también que Costa Rica, si gana contra Jamaica, se pone a tiro de piedra por ese boleto en la reclasificación.
De acuerdo, un ridículo el tamaño del Estadio Azteca. Y esto me hace recordar también, Toño, cuando precisamente en un partido nocturno, eliminatorio, en el Estadio Azteca contra Panamá, apareció Raúl Jiménez en 2013 con aquella chilena extraordinaria, una obra de arte auténticamente de Raúl Jiménez, que seguramente mañana va a reaparecer, y es una posibilidad que el propio Jiménez salve al equipo mexicano, lo rescate, y al propio entrenador Gerardo Martino, sí, que está ahora mismo en la cuerda floja.
Sí, 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 sería pues una cuestión de destino que pase contra el mismo equipo. No está tan al rojo vivo como estaba aquella selección, pero entiendo perfectamente el punto. Y ustedes dos ayúdenme a pensar, porque ay, la memoria no me da para eso, pero quizás sea el gol más bonito anotado por selección mexicana en el Estadio Azteca, o aquel de Negrete Tijera también fue en el Azteca, ¿verdad?
Claro, y en esa portería. Así ah, bueno, que bueno, sí,
entonces serán el uno y el dos, ¿no? Sí. Porque uno es el Mundial.
Pues seguramente, grandes goles sin duda alguna por parte de la selección mexicana en Santa Úrsula. El equipo de Chile está ganando a Bolivia 1-0 rumbo al Campeonato Mundial de Fútbol. Y por otra parte también estaremos platicando acerca de Pedro Aquino, que ya fue operado con éxito, el peruano del América, el quinto metatarsiano del pie derecho le fue operado a Aquino. Y JJ Macías aparece registrado con el número 32. Yo creo que después de haber pasado de puntillas prácticamente inadvertido, en silencio, por el fútbol de España, pues yo no se me antoja lógico que el Guadalajara lo ponga a jugar pronto, porque pues de tenerlo ahí calentando la banca a verlo en acción, pues yo creo que Macías puede aportarle al Guadalajara después de esta cruda experiencia en Europa. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, vamos a platicar con León Lecanda acerca de la actualidad de la selección mexicana, que juega mañana por la noche en la cancha del Estadio Azteca. León, qué gusto saludarte. Del resultado de mañana contra Panamá, ¿depende la continuidad de Gerardo Martino?
Beto, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Hay dos antecedentes, uno con Enrique Mesa en el año 2001, el primer aztecaso, Costa Rica vence a México y el profe Mesa pierde su trabajo como entrenador de la selección mexicana. El siguiente, 2013, México cae con Honduras también en el Coloso de Santa Úrsula y José Manuel El Chepo de la Torre pierde su trabajo como entrenador de la Selección Nacional de México. En ambos casos se puso en riesgo la eliminatoria, tuvieron que llegar los bomberos para apagar el fuego, para clasificar al Tri a esas Copas del Mundo del 2002 y 2014, y mañana si hay un nuevo aztecaso, un tercer aztecaso, el equipo tricolor quedaría relegado al cuarto puesto, acabando esta fecha FIFA con tres partidos por disputarse, y claro que el puesto de Gerardo el Tata Martino correría riesgo absolutamente, Beto. Te puedo decir que en gran medida del resultado de mañana depende su continuidad en la selección nacional.
Mi estimado Lion, te mando un fuerte abrazo, y yo sé que también ya salieron nombres para ocupar ese puesto en caso de que haya un desastre en el Estadio Azteca el próximo miércoles. Pero aquí la pregunta es, ¿posibilidades para que Miguel Herrera regrese al tricolor reales o ficticias?
No, reales, reales. Lo mismo Javier Aguirre. O sea, ¿qué tanto estarían dispuestos, por supuesto, ellos, no? Yo te puedo decir que el Piojo Herrera con muchísimo gusto tomaría las riendas de la selección nacional por segunda ocasión en su carrera. No sé si el Vasco Aguirre quisiera tomar el toro por tercera vez en su trayectoria como entrenador, pero son los dos técnicos naturales y los que han barajado con mayor posibilidad, con mayor firmeza, precisamente para apagar el fuego. Ya lo hizo el Piojo Herrera y ya lo hizo el Vasco Aguirre, es decir, tienen las mejores credenciales porque en dichas eliminatorias fueron ellos los que terminaron clasificando a la selección mexicana al Mundial como entrenadores, ¿vale? Con el grupo de jugadores. Pero sí, es evidente, y te puedo confirmar, Jorge Carlos, que son los dos candidatos número uno y número dos, Miguel Herrera y Javier Aguirre.
Wow, León, te mando un abrazo. Está claro que hoy, siendo el día previo al partido, todavía se va a definir mucho, pero entre lo que ya pudieras saber, entre lo que conoces al grupo y entre lo que es lógico, ¿qué cambios podemos esperar del partido empatado al partido de mañana?
Hay varios, Toño, fuerte abrazo también para ti, por obligación, ¿no? Es decir, de la convocatoria original de 30 jugadores llevó dos laterales derechos nominales, ninguno de los dos está disponible para mañana. Estamos hablando primero la lesión de Jorge Sánchez, que debió dejar la concentración del Tri tras el primer partido, la victoria con Jamaica, y después el caso de Luis Rodríguez, el Chaca, que ya regresó con Tigres por suspensión. Tampoco estará Héctor Moreno, suspendido igualmente, ya viaja hacia Emiratos Árabes Unidos para unirse con Rayados de Monterrey en la aventura del Mundial de Clubes, y Edson Álvarez no está al 100% físicamente de la rodilla derecha. Entonces, sí recupera quizá a Raúl Jiménez, que ya trabajó ayer y hoy con balón, no está quizá al 100% Raúl, pero lo guardaron precisamente para este partido. Entonces es muy probable que mañana por lo menos 45 minutos juegue Jiménez, si no es que de inicio. Ahora, en la defensa tendrá que parchar. Naturalmente tiene dos alternativas el Tata Martino: o recorrer a la lateral derecha a Jesús el Tecatito Corona, cosa que nunca ha hecho en la selección mexicana, si bien entiende que el exjugador del Porto tuvo participación en esa posición varias veces con su equipo en Portugal, ahora con Sevilla. Y la otra es poner a Julián Araujo, este chico que tiene una gran proyección, pero bueno, que sería darle una gran responsabilidad también en un partido de semejante envergadura, ¿no? Por lo demás, la defensa, es muy probable que Gerardo Arteaga juegue por izquierda de arranque, si no lo hace Jesús Gallardo. En la defensa central tendrá que modificar, es muy probable que sea César Montes con Néstor Araujo, Memo Ochoa, por supuesto, en la portería. Veremos cómo acomoda la media cancha, creo que ahí es donde hay más incógnitas, sobre todo si Edson no está al 100%, cómo juega en la contención, ¿no? Tiene las alternativas de Luis Romo, de Eric Gutiérrez, del propio Héctor Herrera, que no se ha visto también en esos partidos, o Andrés Guardado. Y en ataque, bueno, por supuesto, que pueda poner, bueno, Charly Rodríguez, no lo mencioné, y en ataque, bueno, por supuesto, si está Jiménez de inicio, seguramente con el Chucky Lozano y con Alexis Vega, considerando que recorriese al Tecatito como lateral derecho.
Fíjate cómo en pocos días Funes Mori se va hasta la cuarta opción, creo yo, a menos que la necedad infinita del entrenador diga lo contrario. Porque si Jiménez no estuviera, pues yo creo que habría que poner a Martín. o incluso a Vega, que también ha jugado como centro delantero, y Funes Mori ahora mismo como la cuarta opción. Insisto, habrá que ver qué piensa el entrenador, que sigue necio con Funes Mori. Ahora, por otra parte, te preguntaría también, León, supongamos que llega a perder el equipo mexicano, aún así, ¿no es demasiado riesgoso para desequilibrar todo el ambiente y la estructura y sería un temblor tremendo en la selección? ¿No sería demasiado riesgoso, a pesar de una derrota, quitar a Gerardo Martino?
Sí, Beto, obviamente es el volado, ¿no? Es lo que volado, se está dando el ingeniero John de Luisa y Gerardo Torrado, que son los que tendrían que tomar la determinación. Por supuesto, siempre pasa una decisión de este tamaño por la asamblea de dueños, ¿no? Ya sabes, se tienen que cruzar las llamadas correspondientes, pero fíjate cómo ha sido, ¿no? Cuando Chepo de la Torre perdió con la selección mexicana contra Honduras en la eliminatoria en el año 2013, ya lo habían salido a respaldar Justino Compeán y Decio de María, y el comunicado del cese del Chepo de la Torre llega aproximadamente a las 3 de la mañana. Es decir, mucha gente se fue a dormir pensando que el Chepo seguía. Él dio la conferencia posterior a ese partido con la H, y a la mañana amanecieron con la noticia de que ya no era más técnico de la selección mexicana, y quienes le bajaron el pulgar fueron varios dueños, ¿no? Entonces aquí, por mucho que hubiese respaldo desde la posición del ingeniero de Luisa y del propio Torrado, si le bajan el pulgar los dueños, o por lo menos 3 o 4 de ellos, los que más pesan, Heriberto, pues no va a seguir el Tata Martino. Eso sí te lo puedo decir. Sí. Hay muchas dudas en su continuidad. Si mañana pierde México, te puedo decir que hay amplias posibilidades de que no siga al frente del tricolor.
Oye, León, TV Azteca, ¿qué opinaría de la posibilidad de Miguel Herrera, considerando lo que ocurrió antes con nuestro colega y amigo Cristian Martinoli?
Sí, yo creo que ya se saldó esa deuda, ¿eh? Yo quiero pensar que ya hay evidentemente un arreglo, ¿no? Entre las partes, ya se cruzaron las disculpas correspondientes, ya se zanjó el tema, eso fue en 2015, ¿no? Ya fue hace casi 7 años. Y quiero pensar que si fuese el caso, ¿no? Vamos a pensar en el peor escenario, que se tenga que ir el Tata y que deban elegir a quién rescate este barco tricolor a falta de 3 partidos, porque además queda el duelo de Estados Unidos. Y además México seguramente, sí, si el TAS no le da la razón, el Tribunal de Arbitraje del Deporte tendrá que jugar 2 partidos, los últimos 2 en casa, a puerta cerrada. ¿Sí?
Sí. Entonces, con 2,000 escenario, acarreados.
El proceso está en el TAS ahorita. Estos 2 partidos, técnicamente México pudo haber ingresado el 100% de gente, pero está utilizando el recurso de una especie de amparo, como se conoce, una suspensión provisional para meter 2,000 aficionados, que por cierto abucharon al Tata. Entonces, esto está complicada la situación, y Panamá no va a ser un plan, ¿eh? Tiene bastante buen equipo el cuadro dirigido por Christensen.
Sí, tiene buen equipo, sin duda, Panamá. Por último, de mi parte, sobre este equipo canalero, ¿qué nos puedes platicar de cara al juego de mañana? Sabemos que hay ausencias del equipo rojo para enfrentar al tricolor.
Sí, Beto, y ausencias además muy, 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 muy sensibles. Los 3 defensas centrales de perfil zurdo son bajas. ¿Cómo fue el partido con Jamaica? Inicia Andrade, el gran bastión de la defensa central, jugador que está en la primera división de Bélgica. Andrade sale con una lesión en un esguince de tobillo. Entra Cummings y sale lesionado de la cara posterior del muslo. Entra Ariano, mete uno de los goles de la victoria y juega los últimos 15 minutos con fractura de clavícula. Los 3 defensas centrales por izquierda no van a estar hoy o mañana en el partido, y por lo tanto seguramente será Rodrick Miller, el defensa central, en compañía de Fidel Escobar. Por ahí Mejía, por supuesto, el gran portero, Murillo y Davis, que son muy buenos yendo al ataque, los 2 laterales, la doble contención con Carrasquilla y Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez o Góndola, como uno de los volantes creativos, Bárcenas, Edgar Bárcenas y Quintero, y por ahí la duda si va José Fajardo o Blackburn en ataque, en un 4-2-3-1, donde a Christensen le gusta proponer. Así que va a ser un equipo que tenga la pelota, que quiera jugarle al tú por tú a México. Ya estuvo cerca de llevarse un atacazo, ¿no? Aquel del 2013, sí, con la famosa chilena de Raúl Jiménez. Si Raúl no mete ese gol, México matemáticamente estaba eliminado del Mundial, ¿eh? Ni aquel de Graham Susi que nos metió al Mundial nos hubiera ayudado.
Cierto. León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes.
Igualmente, buenas tardes. El dominio debe reflejarse en el marcador, y dominar no significa necesariamente jugar bien. Lo digo, Jorge, porque si mañana el equipo mexicano vuelve a dominar, pues tendrá que ser mucho más claro en esos ataques no tan espesos para buscar derrotar a un equipo que también creo, como decía León, que no será fácil mañana en el Estadio Azteca.
Aquí la pregunta, Beto, es la tendencia de la selección mexicana, ¿a la alza o a la baja? Porque futbolísticamente se ha quedado muy corto, y si tú repasas las posiciones de los jugadores importantes, ninguno se ha mantenido en un gran nivel, a excepción de Alexis Vega. Creo que en general también hay que señalar a los jugadores, porque todo el mundo apunta hacia Gerardo Martino, que tiene una gran cuota de responsabilidad, pero cuando vemos a los seleccionados nacionales, tenemos que entender que se están quedando muy cortitos en funcionamiento, independientemente que no jueguen en Europa o más allá que en México tampoco tengan grandes participaciones. Es el momento de ponerse los pantalones, sacudirse la flojera y entregarse, porque es una eliminatoria mundialista que ya empieza a estar en riesgo. Y no es dramatismo injustificado, es un golpe de realidad basado en la tabla en este momento.
Sí, hay jugadores que están bajos de nivel en la selección, como Funes Mori, como Herrera, como el Chaca Rodríguez, que tampoco va a jugar el día de mañana, y sin embargo los ha mantenido el entrenador Gerardo Martino. Tiene que haber un cambio radical el día de mañana si no quiere complicarse la vida rumbo al Campeonato Mundial de Fútbol. Volveremos enseguida. Mercader, Rodríguez y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos, pues, Toño, ante un momento crucial para la selección mexicana en esta azarosa, intermitente, por momentos brillante, pero también sufrida y llena de derrotas, historia de la selección mexicana en la eliminatoria mundialista y en los propios campeonatos mundiales.
Sí, lo triste es el proceso, Beto, porque si México va al mundial, ya sea con el Tata, que viene de menos, o ya sea con un bombero, lo triste es el proceso. ¿Cuánto tiempo perdido para llegar a una Copa del Mundo con fracasos en el camino, como haber perdido dos torneos oficiales el verano pasado, que supone que tienes que dominar o pelear de otra manera porque estás en CONCACAF? Y el proceso perdido, para mí, esa es la gran bronca. Ponte tú que se quede el Tata, ponte tú, porque la libra con Panamá y como sea, es con CONCACAF y puede pasar.
Puede pasar, claro.
Y ponte tú que llega al quinto partido porque es fútbol, una tarde inspirada y todos le vamos a querer poner una estatua al Tata. Pero eso no quiere decir que el proceso es indicado. A mí lo que me duele como analista, incluso como aficionado también, es que los procesos no están dando resultados en el fútbol mexicano. Y eso sí es lamentable porque con el tema de naturalizados, con el tema de extranjeros en la Liga MX, etcétera, 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 pasan los cuatrienios y ahora van a ser cada 2 años que en el Mundial y la solución de fondo no se está dando. Estamos exactamente en la misma conversación donde estábamos para el Mundial de Brasil.
Exacto, no hay una consistencia deportiva, un crecimiento sostenido. Siempre este tipo de situaciones donde los partidos en Estados Unidos se ganan a rivales de poca monta y se gana mucho dinero, pero a la hora importante no acaba de dar ese salto de calidad que le urge al fútbol mexicano después de tanta historia desde 1930 en los campeonatos mundiales. Vamos a cambiar de tema para ir con Jesús Bernal. Jesús, qué gusto saludarte. ¿Qué nos cuentas del número 32 del Guadalajara?
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza en ESPN Radio Fórmula. Pues Chivas ayer hizo oficial el registro de JJ Macías, como bien anunciabas, con el número 32. Sin embargo, esto todavía está lejos de que el jugador pueda venir a participar con el equipo del Guadalajara. Y es que Chivas lo hace por un mero trámite, una cierta protección también, porque Macías continúa con su mente en no volver. Eso es lo que pretende, ¿no?, hasta ahora. Y está aferrado a dos opciones que tiene de dos mercados que todavía no cierran. Uno de ellos, el de los Estados Unidos en la MLS con el Sporting de Kansas City, y otro más, el mercado ruso, que cierra hasta finales del mes de febrero. Entonces, tan es así que ni siquiera ha llegado todavía a la ciudad de Guadalajara, a pesar de que desde el fin de semana el equipo de Getafe le dio las gracias al delantero mexicano, y en Chivas están tratando de convencerlo de que venga. Ellos son dueños de su pase, tienen un contrato vigente. Sin embargo, bueno, pues tampoco van a tener a nadie a la fuerza. Entonces están haciendo esta labor de convencimiento para que Macías pueda venir. Y en el Inter, pues decidieron registrarlo para que no se les expirara la fecha de registros dentro del fútbol mexicano.
Jesús, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué equipos suenan en Rusia y en Estados Unidos como opciones reales para JJ Macías en caso de que no finalicen el Guadalajara?
Saludos, Marco. Buena tarde. Mira, en los Estados Unidos es el Sporting Kansas City y ellos están desesperadamente buscando un 9. Se les lesionó Alan Pulido toda la temporada y necesitan un jugador sí. que pueda ocupar ese sitio. Y en la Liga Rusa, el intento que están haciendo es con el Cheska de Moscú, que ya había mostrado interés en el pasado, no más allá de eso, de un simple interés, y bueno, están hoy viendo esta posibilidad de poderlo contratar. Entonces, pues habrá que ver, insisto, puede ser una novela que se prolongue, porque el mercado en Rusia y en Estados Unidos cierra hasta finales de febrero. Entonces, pues simplemente a la espera de lo que pueda pasar en el futuro de JJ Macías con estas dos alternativas.
Jesús, un abrazo. La información es clarísima. Ahora yo quiero pedirte tu opinión como insider de Chivas. En tu opinión, ¿qué tan probable es que de hecho termine jugando en Chivas? Y si crees que la vida sea tan loca como que hasta lo veamos de titular para la parte, pues qué sé yo, del medio de esta temporada y la recta final de esta temporada en Chivas.
Saludos, Toño. Mira, eso depende en gran medida pues de qué tan hábil puede ser la gente que trabaja con él, ¿no? La gente que lo representa para conseguirle el equipo, cerrar esas alternativas que tiene para marcharse del Guadalajara. Ahora, de no ser así, a mí me queda claro que sus posibilidades son altas. Si de algo carece Chivas es de gol. Su delantero Ángel Saldívar lleva dos, pero ambos de penal. Y bueno, JJ Macías en un equipo como el Guadalajara firmó una temporada de 5 o 6 anotaciones, sin ser un equipo que esté acostumbrado a llegar mucho al arco, ¿no? Entonces, evidentemente esa opción existe, pero al menos ahora en la cabeza de Macías no está eso contemplado. Por ahora sigue firme con la intención de seguir jugando en el extranjero. El tiempo dirá si podrá hacerlo o no.
Sí, de acuerdo con lo que dices, Jesús, yo creo que Chivas necesita más a Macías que Macías a las Chivas. Ahora, ¿no es muy difícil recolocarlo en Europa cuando ni siquiera se le ha podido ver jugando al fútbol con regularidad en el viejo mundo?
Sí, no, definitivamente es una pues labor ahí titánica la que tiene que realizar la gente que lo representa, ¿no? Para tratar de acomodarlo en el Cheska de Moscú en Rusia, pero también por eso no descartan la posibilidad de ir a MLS con el Sporting Kansas City. Entonces, pues bueno, verán ambas alternativas, es lo que están trabajando, e insisto, tan Macías no está contemplando todavía su regreso inminente al Guadalajara, que no está en la ciudad. Él sigue en Europa a la espera de noticias.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Me recuerda a los apoderados de los toreros que, sin que sus toreros triunfen, en muchas tardes, pues los logran meter en los carteles. Hay habilidades de los representantes de los toreros o de los jugadores que hacen que le sacan más provecho del que realmente pareciera que pudieran tener algunos profesionales de actividades como la taurina o la deportiva. Pero aquí cabe, pues sí, ver qué tan hábil es el representante de un jugador, Toño, que ni siquiera juega y al que quieren seguir poniendo en Europa.
Sí, es una profesión tan especial la de futbolista, que a pesar de que es muy bien pagada y da muchas cosas buenas, es muy cruel en el sentido de que 6 meses sin jugar pueden ser catastróficos, un año sin jugar puede ser lapidario para la carrera en ascenso de un futbolista como JJ Macías. Necesitas ritmo, necesitas cancha, necesitas mostrarte, más allá de que tu representante sea un genio, te puede firmar el Real Madrid, pero si no vas a jugar, ya le pasó en Getafe. Creo yo, más allá de la pelota, tenerla su representante, creo que la tiene Macías, y creo que la decisión de Macías tiene que ser después de sacrificar un semestre por un sueño, que es muy válido, pero ya lo sacrificó y no le funcionó, es ¿dónde voy a estar? Aunque sea Tepatitlán, ¿dónde voy a estar que juegue más minutos? La carrera es muy corta y creo yo no la puede desperdiciar a esta edad.
Llama la atención, Toño, el ostracismo, Jorgito, el ostracismo de Macías, porque tiene muy buenas condiciones y tiene una excelente mentalidad. Me sorprende mucho que pues haya fracasado estrepitosamente, que pues regrese alicaído, decaído de esta experiencia europea, aunque su propia mentalidad, como nos decía Jesús, le sigue impulsando a buscar continuar su carrera en Europa.
Y yo se lo reconozco, Beto, porque pocos futbolistas mexicanos muestran esa capacidad mental de querer superarse y sacrificar en lo económico. Pero veamos los dos lados de la moneda. El positivo es que los números que tuvo con León y con Guadalajara en alguna parte del torneo fueron muy buenos. Sumó más de 23 goles con las Chivas y con el León también destacó de forma importante. Sin embargo, estando en Getafe, solamente tuvo 8 partidos, menos de 220 minutos, y Michel, que lo había llevado, acaba saliendo de la institución, sí, y eso evita que pueda continuar teniendo alguna oportunidad. No lo quieren en Getafe, regresa, y Macías lo que tiene que hacer es participar, y estoy de acuerdo con Toño, tendrá que estar en el radar también de selección mexicana, porque supuestamente es una joven promesa que podría levantar la mano de cara al Mundial de Qatar, a pesar de que esté encima y no sabemos si el tricolor vaya a clasificar, porque es una realidad. Creo yo que él tendría que tener con esa mentalidad la visión de decir, señores, yo quiero jugar la Copa del Mundo, pero debo de meter goles, tengo que estar jugando. Entonces, a mí me gusta la combinación con el Guadalajara. Se me hace natural en este momento, creo que le va a funcionar muy bien al rebaño sagrado. Y Macías, si se va a Rusia, que lo haga para ser titular, porque si va a estar en la banca congelándose los pies, va a ser muy complicado.
Sí, yo también lo vería de esa manera. Vamos a ir con Oscar Gallardo, porque del otro lado del mundo, en los Emiratos Árabes Unidos, va a iniciar el Monterrey y su participación en el Mundial de Clubes. Oscar, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Rayados ya con 2 entrenamientos en campo del otro lado del mundo y uno en gimnasio. Hay que recordar, Heriberto, que Rayados tomó un vuelo charter desde Monterrey con escala en Islandia el pasado sábado, únicamente con 16 elementos. Sebastián Vegas ha sido el único seleccionado que se ha incorporado hasta el momento por la acumulación de tarjetas amarillas con la selección de Chile. Héctor Moreno estará arribando en Abu Dhabi en las próximas horas. Y por supuesto, los argentinos cerca de también integrarse, porque Maxi Mesa y Esteban Andrada, cuando enfrenten al colombiano Estefan Medina en las eliminatorias de Conmebol por el Mundial, tomarán un vuelo y ya estarán reportando también próximamente con los Rayados.
Sí, vamos a continuar después del corte contigo, Oscar. Por lo pronto, antes de ir a la pausa, te preguntaría cómo anda el nivel de confianza en Monterrey de cara a la actuación de Rayados en este Mundial de Clubes.
Dentro de lo que hemos podido investigar, Heriberto, los futbolistas muy cómodos con el viaje que realizaron, muy importante que la directiva tomó en cuenta el rentar un avión privado que ha trasladado alrededor del mundo a bandas de rock como U2, al cantante Lenny Kravitz. Entonces, los futbolistas, me comentan, muy felices, ya se adaptaron, ya están entrenando en un complejo deportivo que tiene más de 15 canchas de fútbol en Abu Dhabi y todas las necesidades para que puedan llegar descansados y listos para este sábado ante el Arabi.
Vamos a escuchar a Javier Aguirre y a Craneviter, y también, desde luego, más de la información de Oscar Gallardo con respecto a este Monterrey que viajó muy acolchonadito, en excelentes condiciones, con asientos que se vuelven cama, rumbo a los Emiratos Árabes Unidos. Volveremos en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a continuación tanto a Erika Aguirre como a Craneviter de cara al debut del equipo de Monterrey en esta edición de 2022 del Mundial de Clubes allá en los Emiratos Árabes.
Bueno, principalmente me motiva, hay varios factores, como lo dije, enfrentarte a grandes jugadores, eso de talla internacional, que tienes esa posibilidad de hacerlo. Enfrentarte con ellos, ese es algo que desde un inicio lo ves imposible, y cuando tienes la oportunidad de poder jugar contra ellos, esa es una motivación muy grande. Y la otra, ser campeón del mundo, que nadie acá en México lo ha podido lograr. Creo que se puede hacer nuestra historia, una gran historia.
Sí, sabemos que paso a paso, tenemos un primer partido complicado, difícil, y bueno, después nos va a tocar, seguramente, si salen las cosas bien, un equipo muy conocido a nivel internacional y a nivel mundial. Creo que todos los partidos van a ser difíciles hasta llegar a la final, si Dios quiere. Sí, el objetivo es ese, llegar a la final. Creo que enfrentarnos a un equipo de Champions como es el Chelsea, que es el último campeón, va a ser una alegría, y poder representar a este escudo de esa manera va a ser muy emocionante. A México también, que ponerlo en lo más alto, y que la liga se vea bien representada por nosotros.
Las palabras de Eric Aguirre y de Matías Craneviter del equipo de Monterrey. Oscar, ¿quieres decir algo más?
Mencionar, Heriberto, que Javier Aguirre pues ha programado la primera conferencia de prensa, estará enviando a uno de sus elementos, caso de Eric Aguirre, que ya lo escuchamos en la despedida mediante una entrevista de la Liga MX, pero 3:30 de la mañana, Beto, hora del centro de México, Eric Aguirre este miércoles estará dando las primeras palabras de Rayados ya en Abu Dhabi.
Correcto. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, que tengan buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes. En el gotero informativo del fútbol mexicano, Pedro Aquino, el peruano, fue operado con éxito del quinto metatarsiano del pie derecho. Se lesionó en la eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial con el equipo de Perú. Tardará varias semanas en recuperarse el mediocampista del América. Bruno Valdés ya regresó al entrenamiento de las Águilas del América. Ángel Romero está cerca de Cruz Azul para ser el último refuerzo del Clausura 2022. Chaca Rodríguez ya se reportó con los Tigres después de su baja del Tri. Tigres anuncia la incorporación de Jefferson Soteldo, este jugador nacido en Venezuela, jugador venezolano de buenas condiciones. En el gotero internacional, Messi, Mbappé en la cancha, pero el Paris Saint-Germain fue eliminado de la Copa de Francia por el equipo del Niza. Laporta insinuó que Dembélé no volverá a jugar en el Barcelona, que por cierto llega a un acuerdo para fichar a Aubameyang, y Lampard es el nuevo entrenador del equipo del Everton. Un fracaso rotundo, Jorge, el del equipo del Paris Saint-Germain.
Sin lugar a dudas, Beto, Toño, y lo que pasa es que ya no podemos justificar el trabajo de Pochettino, porque con esa plantilla está para dar mejores resultados, sin duda. Y ahora la Champions tiene que ser obligación, porque la Liga la ganaron desde que empezó el torneo, tienen una ventaja brutal en cuanto a puntos se refiere con el segundo lugar, pero no puedes quedar eliminado, y menos de esta manera, en penaltis. Y lo que más llama la atención, a ver si coincidimos, es que Messi no termina por lucir. Se ha quedado muy cortito en las expectativas, porque no deja de ser uno de los mejores jugadores del planeta, si no es que el mejor.
Cierto.
Siguen siendo para...
No acaba de lucir.
Así es, para mi gusto siguen siendo lo que eran, ¿qué les voy a decir? Hace pues como unos 6-7 años para atrás, una constelación de estrellas y no un buen equipo de fútbol, no un equipo élite de fútbol. Y el diagnóstico sigue siendo el mismo. Pochettino tiene la culpa, claro, pero creo yo, yendo más arriba, la dirigencia tiene la culpa. Esta no es la lógica con la que armas un equipo de fútbol. O sea, lleven a Cristiano Ronaldo también, si quieren. Lleven a Lewandowski también, si quieren. Lleven a Manuel Neuer también, si quieren. Y no por eso van a ganar la Champions todos los años. Creo que es un poco la lógica que ha afectado al Paris Saint-Germain. Tiene que ver en firmar, pues no para las vitrinas, para los autógrafos y para las camisetas, sino que va realmente a amalgamar un buen equipo, y por eso pierden la eliminación directa. Les alcanzan torneos largos, porque por talento son superiores a quien le digan, pero en la eliminación directa, pues ahí se ve quién es quién, y el pronóstico, por lo menos de un servidor, es claramente que no van a ganar la Champions otra vez.
Exacto, tener grandes estrellas o muy buenos jugadores no necesariamente implica tener un buen conjunto, un equipo amalgamado, un equipo con cohesión, y en este sentido se está quedando corto el Paris Saint-Germain. Y la gran noticia del día, que ya se veía venir, Jorge, es el adiós, el anuncio definitivo del retiro por parte de Tom Brady.
Es increíble, Beto, y es que a los 44 años seguía luciendo de forma espectacular. Fueron 22 temporadas, los números lo avalan obviamente. Tuvo distinciones como el jugador con más yardas, 84.520, más pases de anotación con 624, más juegos ganados con 278, 7 anillos de Super Bowl, que por cierto, rebasa los equipos más ganadores en la historia de la NFL. Un hombre que llegó a Tampa Bay, un equipo perdedor por historia, y le cambió la cara de forma instantánea. En el primer año los hizo campeones del Super Bowl, y en el segundo estuvo muy cerca de volverlo a lograr. Yo creo que la presión familiar tiene muchísimo que ver, y lo entiendo, 44 años, pero yo me quedo con esa sensación que todavía tenía mucha gasolina en el tanque a pesar de su edad.
Pues ese es un punto interesante para tratar con Sebastián Martínez Christensen en esta tarde. Sebas, porque tú crees también, como dice Jorge, que pudo haber durado más tiempo en el fútbol americano profesional.
¿Cómo andamos, chicos? Un abrazo grande. Y definitivamente, y creo que ni siquiera es una suposición, ¿no? A los 44 años está en la corta lista de candidatos a ganar el MVP. ¿Quién te dice le dan el premio al jugador más valioso en su última temporada? Sería el cuarto en su carrera si eso sucede. Y creo que un poco eso es parte de su grandeza también, ¿no? La vigencia que ha tenido a lo largo de su carrera Tom Brady, el hecho de que lo que logró después de los 40 años es tan insólito como prácticamente imposible de replicar, que a los 44 años él decide colgar los botines en la cima del deporte. No ganó el Super Bowl, pero siguió teniendo una campaña fenomenal y se retira con récords, como el pasador con mayor cantidad de yardas por aire, con mayor cantidad de touchdowns por aire, el más ganador que todas las otras franquicias, incluso en la NFL. Así que un legado que está escrito en piedra y, a mi juicio, sin lugar a dudas, el mejor mariscal de todos los tiempos.
Sí, un deportista extraordinario. ¿Cuál será el principal atributo de Brady con el cual se le va a recordar siempre?
Yo creo que hay muchos. Uno de ellos tiene que ser la competitividad. Es un competidor nato. Él incluso no le regalaron nada en la NFL. Fue escogido en la sexta ronda. Selección 199. A Drew Bledsoe le acababan de dar un contrato de $100 millones. Y él apenas se lesiona a Bledsoe, dice, este trabajo no lo suelto más. Y de hecho, dicho y hecho, no lo suelto más. El otro atributo tiene que ser el intelecto. Antes de la llegada de Brady, de esa rivalidad con Peyton Manning, la realidad es que se hablaba de físico portentoso, de los John Elway, los Dan Marino de este mundo. Y Brady no es el más atlético, no tiene el brazo más fuerte. Es un distribuidor del ovoide. Sin embargo, su mente lo separa. Empezamos a hablar a partir de allí de lo que era la identificación de las jugadas pre-snap, antes de las jugadas, y creo que Brady es un testamento a ello. Y tercero tiene que ser la vigencia, como decía, el método TB12, que claramente lo ha mantenido vigente a un nivel increíble. Entiendo que han cambiado las reglas, pero creo que esos son los tres principales atributos que tiene Brady por los cuales será recordado.
Sebas, te mando un abrazo. Para poner las cosas un poco en contexto, para ti, ¿cómo cambia la historia? ¿Qué tanto cambia la historia que vamos a contar sobre Brady el hecho de que también haya sido campeón en Tampa Bay?
Creo que influye mucho, Toño. No sé si cambia la historia, pero le agrega una cereza en el pastel que es, me parece, ya un punto de exclamación imposible de obviamente negar, ¿no? Cuando él gana, y sí, los Patriots, opiniones aparte, porque han estado inmersos en política y en polémica, pero la realidad es que son una de las dinastías más increíbles de la historia, más que nada porque ocurrió en el tope salarial. Y en la era del tope salarial, mantener a los jugadores durante muchos años es tanto más difícil. Y eso es lo que destaca la dinastía que tuvo en New England. Sí llegó un ambiente bueno, donde tenía uno de los mejores entrenadores en jefe de la historia en Bill Belichick, pero el hecho que después, contra todo pronóstico, por su relación desgastada, se haya ido a Tampa Bay y en su primera temporada, a los 42 años de edad, termine coronándose campeón, me parece que es un testamento a la capacidad que tiene Brady para hacer creer a sus compañeros, para hacer mejores a sus compañeros. Y obviamente le agrega ya un punto máximo. Creo que tal vez lo que sí cambia, Toño, es que el hecho de que ganó ese título con Tampa Bay le dice a Brady, ya no hay nada más por probar. Y por eso él se siente cómodo hoy enfocándose en su familia a los 44 años de edad.
Sebastián, reconozco que mi pregunta está basada en un sueño guajiro, pero ¿existe la posibilidad en algún multiuniverso que después de retirarse diga, bueno, siempre no, regreso a mis 46?
Nunca digas nunca con Brady, ¿no? Lo estamos queriendo retirar, y digo queriendo retirar porque hablamos del tema hace como 5 años y sin embargo él siempre volviendo y sigue volviendo más fuerte que nunca. Entonces, yo no le voy a decir a alguien que ama tanto el deporte que va a ser imposible que regrese a hacer lo que más le gusta. Pero a mi juicio, esta es una decisión que tiene tinte definitivo. Si él a los 44 años está colgando los botines cuando está en la cima del deporte, estar afuera, si bien puede estar un poquito más fresco en la posición de mariscal, te oxida mucho más. El cuidado del físico que se requiere es 24/7 todo el año. Entonces, honestamente, ya lo veo mucho más improbable. Solo porque es Tom Brady no lo termino de descartar al 100%, pero si me preguntas a mí, ya vimos lo último de Brady en la NFL.
Dice en su comunicado que nos puso aquí resaltado en amarillo Vicente Navarro, que es lo periodísticamente más importante de esta conferencia. Ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. Me ha encantado mi carrera en la NFL y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. ¿A qué cosa se refiere, Sebas?
Es primordialmente la familia. Mucha gente no se da cuenta porque los vemos jugar en televisión y es un deporte glamoroso y ganan millones de dólares y tienen una gran vida. Pero el sacrificio que esto implica para las familias que están detrás de los jugadores. No todo es dinero en la vida, el tiempo que puedes pasar con tu esposa, con tus hijos, todos los fines de semana, el enfoque que hay que tener para llegar al nivel de grandeza al cual llegó Brady es prácticamente absoluto y todo el resto pasa a un segundo plano. Y mientras la familia ha hecho un sinfín de sacrificios por él, ahora toca el momento de que Brady haga los sacrificios por ello y él lo entendió de esa manera. Claro, quería lograrlo todo antes y de eso se encargó en su ilustre carrera y por eso ahora está cómodo en su decisión.
Llama la atención que en ese mensaje no menciona ni a la familia Kraft ni a los Patriotas, pareciera más una despedida de los Buccaneers que de toda su carrera. Ya Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, salió a redes sociales a obviamente a deshacerse en elogios para Brady y en agradecerle. Sebas, te voy a cambiar la jugada, perdón, pero sé que eres un hombre tremendamente informado. Para que nos pongas un poco en contexto de lo que está rompiendo ahora mismo la red en Twitter, a los que nos gusta el deporte, el tema de Brian Flores. ¿Por qué está demandando este entrenador a la NFL y qué rayos tiene que ver Bill Belichick en toda esta historia?
Está demandando, y cuidado que esto es una bomba que va a explotar en grande. Ya ha explotado ahora, pero me parece que las ramificaciones van a ser muy grandes. Está demandando a la NFL y a múltiples equipos por racismo sistemático a la hora de contratar y despedir jugadores. En el caso de los Miami Dolphins, alega que Steven Ross incluso le habría ofrecido $100,000 por cada derrota en el 2019. Además, y esto se comprueba, además está a decir que hasta no descarto que fuercen a Steven Ross, además de sanciones al equipo, a vender al conjunto. Bill Belichick tiene que ver porque también se entrevistó para el trabajo de los Giants. Existe en la NFL, Tonio, la regla Rooney, que implica que tenés que entrevistar por lo menos a un integrante de una minoría. Él recibió un texto de Bill Belichick un día martes felicitándole por haber conseguido el trabajo de los Giants. Bill Belichick había querido enviarle ese mensaje de texto a Brian Daboll, uno de sus ex asistentes. Se lo mandó por equivocación a Brian Flores, otro de sus ex asistentes. Brian Flores iba a entrevistar con los Giants el jueves, es decir, que simplemente los Giants lo llamaban a la entrevista para cumplir con la regla Rooney, pero la decisión de contratar a Daboll ya estaba tomada. También demanda a los Broncos porque, según Flores, John Elway se había presentado borracho y también ya había tenido la decisión tomada de contratar a Vic Fangio durante el proceso de entrevistas. Esto es una bomba tremenda. Flores entiende que esta demanda puede costarle su sueño, que siempre fue entrenar en la NFL, pero siente que hay cosas más importantes que sus propios deseos y por eso está alzando la mano. Veremos cuáles son las pruebas en esta demanda, pero definitivamente esto tendrá ramificaciones importantísimas en la NFL en los próximos días y en los próximos meses.
Sebas, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo grande, chicos. Como siempre, un placer.
Igualmente, buenas tardes. No sé, Toño y Jorge, si ya vieron la serie de Brady,
que Man habla in the de Arena.
Exactamente, Man in the Arena.
Sí, que tenemos en Star Plus, por cierto.
La tenemos en Star Plus, sí. Pues yo de lo que me acuerdo, no sé ustedes, es de la forma en que Gisele Bündchen, su guapísima esposa brasileña, entró caminando, ¿se acuerdan cuando tocaron la de la chica de Ipanema, sí, en la inauguración de los Juegos, sí, Olímpicos? Sí, sí,
correcto.
Qué forma, sí, sí, de caminar, qué elegancia, qué clase, qué categoría. Qué guapa.
¿Es de lo que más te acuerdas, Beto? No te juzgo.
Sí, bueno.
Sí, me acuerdo muy bien de esa inauguración. Narré la clausura con Ciro Procuna, pero la inauguración, bueno, no la narré, entonces pude echar, si uno, ojo. Ustedes seguramente, sí, también, ¿no?
No sé qué tan confiables sean estas fuentes, pero uno se pone en Google Net Worth, puedes buscar el valor de distintos artistas y deportistas, de gente muy famosa. No sé qué tan confiables sean estas fuentes, ¿no? Pero ahora sí que Google dice que su esposa tiene más dinero que Tom Brady.
Ah, caray.
Pues qué afortunados, ¿no? Los dos. Qué afortunados. O sea, que tengan lo que quieren, como quieren y en el máximo nivel. ¡Wow! Una, exacto, cumpliendo su sueño como modelo y el señor cumpliendo su sueño como el mejor jugador en la historia de la NFL. Y no quieran ensuciar esa trayectoria. Más allá de todas las polémicas en su carrera, no deja de ser the GOAT en la NFL.
Pues sí. Oye, Bolivia y Chile están 1-1 en el 62. Alexis Sánchez marcó el gol del equipo chileno y en Oumba de Bolivia empató al 37. ¿Y qué pasaría? Van ganando los mexicanos 1-0 a Panamá en la baja de la octava Serie del Caribe. Toño, si llegan a ganar los mexicanos.
Pues sí, que se meten a semifinales en Santo Domingo los Charros de Jalisco. La verdad es que lo han hecho muy bien, han levantado sus últimos dos partidos después de comenzar 0-2. Este juego es fundamental, ya es matar o morir para meterse a la ronda de semifinales, lo cual te da la esperanza, obviamente, de ser campeón de la Serie del Caribe.
Correcto, pues así están las cosas en esta Serie del Caribe. Y pues ahí queda el legado de Tom Brady. Vamos a ver a qué se dedica en el futuro, decía Sebas, que a la familia principalmente, pero me imagino que también tendrá otras actividades importantes en su futuro, porque como ya mencionan ustedes, por muchos millones de dólares que haya, pues el ser humano tiene que mantenerse activo, vigente, alerta, productivo sobre todo. Yo creo que en este sentido, pues seguramente Brady hará cosas importantes en su futuro, Toño.
Por supuesto, tiene la compañía de TV 12 que pretende cambiar la forma en la que los atletas trabajan, tiene dinero metido por todas partes y bueno, oportunidades le van a sobrar. Yo creo que es la clave, que pueda dedicar tiempo a su familia de la forma en la que no lo ha hecho.
Vámonos, Toño. Correcto. Uruguay, Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, rumbo al Campeonato Mundial el día de hoy. Gracias, Toño. Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien.
Abrazo.
Hasta mañana.